Es tendencia en redes sociales esta mañana, Felipe, María Fernanda Cabal. Es el video y es el audio más compartido por los oyentes de Blue Radio. María Fernanda Cabal, que terminó regañando ayer a los bogotanos que estaban frente a la Plaza Bolívar, sí, cuando el expresidente sale a echarse su discurso, ¿no? Después del altercado con el presidente del Congreso, sale Uribe y salen los pollitos. Y entonces María Fernanda Cabal suelta la frase: váyanse a trabajar, parranda de vagos, que le estaban atacando al jefe. Esta es la frase.
Muy oportuna ella, como siempre, ¿no? Sobre todo la caracteriza la mesura.
Pero no fue la única. El senador Alfredo Ramos a renglón seguido les decía: váyanse a leer, estudien historia. Y así hay señas.
Esta es la frase de la parlamentaria bogotana María Fernanda Cabal.
Aprendan historia, lean.
Es un pequeño capítulo del anecdotario político, Felipe. La multitud gritándole asesinos a los uribistas, y los uribistas: estudien, vagos, parranda de vagos. Ese que dice estudien es Ramos, ¿no?
Alfredo, sí. Ramos Maya, hijo del doctor Luis Alfredo Ramos.
Bueno, así en esos términos terminó el día de víctimas con el uribismo.
Entre otras porque, pues, ¿para qué tenía que salirse allá a la grada del Capitolio el expresidente Uribe con sus pollos?
Felipe, eso fue parte del show. Yo no sé.
Pues, entonces se exponen a cosas como la que vimos, a que les digan asesinos, a que los confronten.
El episodio previo.
Les recuerden que chuzaban a la Corte Suprema de Justicia. Y se exponen a eso.
El episodio previo había sido adentro del Capitolio, cuando el joven este increpa al expresidente Uribe
sobre la Corte
y le reclama que él chuzó a la Corte Suprema y persiguió a la Corte de Suprema de Justicia, y le dice: yo era un estudiante. ¿Qué se sabe de ese joven, Ricardo?
Era integrante de la unidad de trabajo, o bueno, sigue siendo integrante de la unidad de trabajo legislativo de la representante de la Cámara, Angélica Lozano, Iván Márquez Reyes. Un joven estudiante que fue defendido por la misma representante Lozano en redes sociales. Dijo que es un muchacho juicioso, que nunca se presentó como víctima, como lo dijo el uribismo, que llegó muy temprano a la sesión y que estuvo pendiente de todo lo que allí sucedió. Y lo que sucede con él es justamente eso, que le increpa al expresidente Uribe por no haber escuchado a las víctimas y le recuerda el escándalo de las chuzadas, cuando el DAS, la policía de su gobierno, de su presidencia, le metió una grabadora a la Corte Suprema para saber en qué andaban en los procesos de paro.
Imagínese que un miembro de una UTL, de una unidad de trabajo legislativo, al revés del uribismo, increpara de esa manera, ponga por ejemplo a Claudia López, o a Navarro, o a uno de los congresistas de la otra orilla política. Me pregunto si los miembros de esas UTL están diseñados para participar en el debate político. Lo que pasó ayer, Isabela.
Hola Néstor, buenos días. Este año por primera vez se conmemoró el Día Nacional de la Memoria y la Solidaridad de las Víctimas en el marco del término del conflicto armado en Colombia. El director de la Unidad de Víctimas del Conflicto Armado en Colombia, Alan Jara, indicó que aún se tienen muchas tareas por cumplir, pero espera que la condición histórica de terminación del conflicto permita acciones como el retorno a los territorios de los cuales fueron desplazados. Entregó además una cifra alarmante: de las 8 millones de víctimas, 2 millones son menores de edad.
El proceso con las FARC lo que permite es fortalecer la política de víctimas, en la medida que al superar el conflicto en muchos territorios que había víctimas no se podía llegar, se seguían generando víctimas. Ahora pues lo que se permite es que haya retornos. El problema no son las víctimas, el problema es el conflicto que causó esas víctimas. El registro de 8 millones de víctimas, estamos hablando de más de 2 millones que son menores de edad. Eso es una tragedia, desde luego. Hay 500 mil que son niños pequeños, que están en su primera infancia.
Mientras que tras 40 minutos en la sesión especial en el Congreso de la República en honor a las víctimas del conflicto armado en Colombia, el expresidente y ahora senador Álvaro Uribe Vélez se retiró del recinto luego que el Senado no le aprobara una réplica mientras una de las víctimas hablaba. Al salir, Uribe aseguró que hay una nueva víctima en el país, la democracia, refiriéndose a lo sucedido después del plebiscito cuando no se reconoció el resultado.
Hay una nueva víctima.
La representante de las víctimas, Alejandra Gaviria Serna, enfrentó a los medios tras la acalorada discusión con el senador y aseguró que el país no cambia.
Por eso ese país no cambia, porque consideramos que hay víctimas de primera clase, de segunda y de quinta. Y todos, incluyendo los periodistas, consideran que Uribe no solo es víctima de primera clase, sino que tiene el derecho a pasar por encima de todos nosotros. Yo les recomiendo a ustedes que busquen otras fuentes, que esperen a la gente de las regiones, que hablen con gente del Guainía, del Meta, del Atlántico, y no se queden solo con la voz de quienes están en el poder.
Sin embargo, el vicepresidente de la República, el general Óscar Naranjo, fue enfático al indicar que las víctimas han sido el pilar para el acuerdo logrado con las FARC.
En honor a la memoria de las víctimas, tendría que decir que a lo largo de estos años han sido las víctimas el pilar fundamental que ha buscado la reconciliación y que ha permitido dar pasos hacia adelante en la construcción de la paz.
Víctimas del conflicto armado, por su parte, piden celeridad en sus procesos y más apoyo por parte del gobierno nacional. Una familia indígena de La Guajira, víctima de la masacre de Bahía Portete, viajó desde Venezuela para contar su historia ante el Congreso.
Yo no le he hecho nada a esa señora, que falta de respeto, y lo que quiere paz.
Luego de la masacre de 14 de sus familiares el 18 de abril de 2004 en Bahía Portete, a manos de paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia, la familia indígena estuvo durante años deambulando en La Guajira y hace pocos meses tuvo que desplazarse hacia Venezuela. Después de 30 horas de viaje, el clan indígena Ipi Mayú llegó a Bogotá para denunciar que el Estado no les ha ayudado. Rosario Pinto, líder indígena y abogada de la familia.
Le hacemos llamado a la señora canciller y al señor presidente que se apersonen del asunto, porque ellos están pasando mucha necesidad en la República Bolivariana de Venezuela y en otros municipios de Colombia. Así como mi clan está desplazado y no ha habido presencia del Estado, así también están 182 víctimas en el departamento de La Guajira, donde ha brillado por su ausencia el Estado.
Mayra, nieta del líder de la comunidad.
Porque él en verdad huyó de la masacre y volvió en su tierra, en Portete, que ahora no lo tiene él, lo tiene otra persona que se llama Débora Bar, y él quiere que le devuelva su territorio, porque él es dueño de eso.
La familia pide atención y una pronta solución para que se les devuelva el ganado y las tierras que desde el 2004 las AUCE les quitó. El presidente del Congreso, Mauricio Lizcano, insistió en que solo quienes saben cuál es el dolor de la guerra pueden valorar la paz y ratificó su respaldo al actual proceso de paz.
Es que quienes hemos sufrido la violencia, quienes sabemos cuál es el dolor de la guerra, sí sabemos valorar cuál es el aprecio de la paz. Nosotros sí creemos que lo que hemos sufrido no puede quedar en vano. Y las víctimas, a mi juicio, han sido todo el centro de este esfuerzo. No son las FARC, como muchos creen.
Aunque el Congreso de la República escuchó a las víctimas que asistieron a la sesión, ellas insisten en que el perdón es elemental, pero la ayuda del gobierno para que puedan recuperar sus tierras y todo lo que han perdido durante años es lo que más necesitan. Isabela Gómez Cordón, Blue Radio.
7:24 a.m. y después vino el choque afuera del uribismo. Eso fue lo que pasó en la sesión diseñada, Felipe, este Día de las Víctimas, para escuchar a las víctimas.
Sí, Néstor, es que
el Congreso estaba sesionando un domingo porque el 9 de abril, sin importar si es víspera, domingo de Ramos, lunes o domingo, es el Día de las Víctimas en Colombia.
Y era el día que tenían la palabra las víctimas, ¿no? No se ve uno... ¿Qué era lo que pretendían los parlamentarios? Si es que ellos hablan todos los días.
Felipe, los parlamentarios no. Uribe, porque Uribe reclamó también que lo es, la condición de víctima. Ahora, es cierto que él puede hablar todos los días, y es cierto que, en teoría, el Congreso va a escuchar a quienes no pueden hablar todos los días. Después de la sesión, se retira el uribismo y viene el rifirrafe con el estimado joven.
Contra una persona.
Le negaron el derecho de réplica.
¿Y por el presidente no van a escuchar a las víctimas?
Esto es. Las víctimas hay que escucharlas en un contexto democrático, no en este contexto, joven.
Este es un contexto democrático.
No, señor.
Aquí no se persigue a la Corte Suprema como usted lo hacía. Aquí no se está
persiguiendo. Yo no perseguí la Corte Suprema, estimado joven. Yo lo que perseguí...
Yo era un estudiante de Derecho y yo sabía que usted presidía la Corte Suprema.
¿Y por qué no me denunció con pruebas, joven?
Porque es que aquí lo investiga la Corte de Acusación.
¿Por qué no me acusó?
La Comisión de Investigación.
Yo quedo muy contento cuando se diga a me voy.
Plaza, y efectivamente se fue a la plaza. El joven a quien Uribe le dice el estimado joven resultó ser un integrante de la unidad de trabajo legislativo, un asesor de la parlamentaria Angélica Lozano, y nos acompaña en este momento. Lo he llamado para saber qué fue lo que sucedió, cuál es su versión y por qué increpó a Uribe. Se llama Iván Márquez. Don Iván, buenos días.
Néstor, buenos días, ¿cómo estás? Un saludo a la mesa y a todos tus oyentes.
¿Qué cargo tiene usted en el grupo de trabajo de la parlamentaria Angélica Lozano?
Bueno, yo asesoré a la congresista hace más de 3 años.
¿Ella lo envió a que peleara con Uribe?
No, por supuesto que no, Néstor. Ustedes que conocen a Angélica y el país que conoce a Angélica, ella dice las cosas cuando las tiene que decir. Ella no le tiene miedo absolutamente a nadie. Ella no tiene que mandar a un estudiante o a cualquier persona a decir nada. Eso es la cosa más falsa que he escuchado jamás.
¿Usted sigue siendo estudiante?
No. Yo soy ahora abogado y soy estudiante de maestría en este momento.
Sí. Señor Márquez, ¿qué fue lo que sucedió? ¿En qué momento increpa usted a Uribe? Uribe creo que lo confundió a usted con una de las víctimas. Usted se presentó como víctima. ¿Qué fue lo que pasó?
Pues mira, yo te quiero dar un tema de contexto. Yo llegué el día de ayer, como era pues mi obligación, además, como funcionario, a presenciar lo que la ley 1448, su artículo 142, establece como escuchar a las víctimas en el Día Nacional de las Víctimas. Y escuché hablar a la señora Gloria Gaitán, hija del inmolado Jorge Eliezer Gaitán. Ella hizo una mención menor al señor Álvaro Uribe, esa es la verdad, sobre un tema del Instituto Jorge Eliezer Gaitán, y el señor Uribe pidió una réplica, réplica a la cual no tenía derecho por la ley quinta, porque las réplicas solamente son en los debates. Aquí no había un debate, aquí lo que había era un momento obligatorio de ley de que los congresistas, senadores y representantes deben escuchar a las víctimas. El señor Uribe sale, da unas declaraciones a medios que yo escucho en la puerta del Salón Elíptico del Congreso, donde él dice cosas que no son ciertas. Él dice que dentro de esa réplica él quería hablar de drogas, quería hablar de cómo nos estamos yendo al castrochavismo, del tema de justicia de paz, y dice que por eso se retira, porque en este país no hay democracia. Yo en ese momento, que lo han cortado los medios, lo increpo y simplemente le pregunto ante los medios, le digo, señor senador Uribe, siendo su deber estar aquí para escuchar a todas las víctimas, a usted se le escucha todos los días, ¿por qué se sale? Él me dice, yo me salgo porque a mí no me están dando una réplica, y yo le pregunto, discúlpeme,
pero
discúlpeme, ¿qué culpa tienen las víctimas?
Iván, ¿me disculpa y le hago una pregunta?
Sí, claro.
¿En qué condición va usted a increpar a un parlamentario? Yo entiendo que usted está en total desacuerdo, que usted es antiuribista, pues me pareció duro. Pero ¿en qué condición, si usted es un empleado del Congreso, es empleado de una parlamentaria? Tampoco los empleados de las UTL, de los parlamentarios, tienen por qué ir a pelear con los parlamentarios, según entiendo como su trabajo de la unidad.
Yo no entiendo en esto, pero esto no es de pelear. Yo soy, antes que servidor público, yo soy un ciudadano que tiene el derecho constitucional de preguntarle a un senador de la República, que también es servidor público, por qué no cumple la ley. Yo en ningún momento ni ofendí ni ataqué como se está diciendo. Es que yo sí quisiera preguntarle a mis colegas del Centro Democrático, con los cuales yo en general tengo muy buenas relaciones, si es que es un delito... o es una agresión preguntarle a un senador de la República por qué no cumple con su deber. Yo simplemente me limité a preguntarle al senador por qué no cumplía con su deber.
Pero piense, Iván, que hicieran lo contrario, que un trabajador de un parlamentario uribista cogiera a su jefe, Angélica Lozano, o qué sé yo, a Claudia López, o a cualquier parlamentario, a hacerle preguntas incómodas. ¿Usted cree que usted, su trabajo, es ese, es ir a protagonizar debates políticos en el Congreso, que era donde estaban?
Pues lo primero que yo le diría, sin poder yo contestar ni por la senadora Claudia ni por la representante Angélica, es que ellos siempre han estado abiertos al debate y seguro contestaría si se consideran demócratas. Cuando uno se considera demócrata, uno contesta y abre el debate, no simplemente descalifica al otro. Yo creo que no, digamos, yo creo que no he cometido ninguna falta. El derecho me ampara y me permite a mí preguntarle a un senador de la República lo que le pregunté. Además, nunca hice gala de mi cargo, ni mucho menos dije que era víctima, y yo agradezco que ustedes me estén dando esta oportunidad para denunciar que aquí se está diciendo una mentira contra mí. Yo jamás dije que era víctima. Yo estaba en un lugar donde a mí todo el mundo me conocía. Por ejemplo, la senadora María Fernanda Cabal y su periodista, que estaban en el lugar que luego me increpan cuando me están los periodistas preguntando mi nombre, ella me conoce perfectamente. Yo con la senadora María Fernanda Cabal hace 2 años me senté a redactar la ley de feminicidio, que ella es ley. La senadora me conoce, la representante me conoce perfectamente por mi nombre. Y ella está difundiendo en su Twitter que yo dije que era víctima. Eso es totalmente falso. El video está completo. Luego de que yo intervine, sí habló una persona que es víctima, profundamente ofendida, revictimizada por la actitud de Álvaro Uribe y del Centro Democrático, que les dio la espalda. Yo simplemente, como ciudadano, no soy víctima, mi pareja es víctima, mi pareja ha sufrido duramente el conflicto armado en el Huila, y yo simplemente, como un ciudadano que conoce y que lamenta el estado de las víctimas en Colombia, le pregunté a un senador, que la verdad, Néstor, las cifras no mienten. El 43% de las víctimas en Colombia, según el Registro Único de Víctimas, se dio en el gobierno de Álvaro Uribe. Yo creo que lo mínimo, la mínima decencia que él debía tener era escuchar a esos ciudadanos víctimas que vinieron desde tan lejos a un único día a contar su historia como víctimas. Además, es que a estos representantes y a estos senadores se les está pagando. Casi a los colombianos vale 800.000 pesos un congresista cada día.
Pero Ricardo, perdóneme, a usted también le pagan de la misma nómina. Es decir,
perfecto. Y el por eso sueldo... ese día trabajar, pues yo estaba en mis labores.
No, por eso, pero. Es decir, usted puede tener diferencias con ellos, yo tengo diferencias con ellos, pero quiero decir, el argumento de les están pagando a usted también y a todos los que estaban ayer les pagan, ¿no?
Perfecto, yo me quedé toda la sesión.
De acuerdo.
Sí. Y salí después de las 5:30.
Iván, ¿a qué obedece, cree usted, la confusión de que algunos piensen que usted es víctima o posó de víctima para estar allí en el recinto? ¿De buena fe o en realidad usted cree que están de alguna forma distorsionando lo que pasó?
Pues mire, yo jamás dije que era víctima en ningún momento. Sería una cosa tonta de mi parte, porque además a mí todas las personas en el Congreso me conocen. Yo no puedo creer que sea de buena fe que una congresista y su periodista, que me conocen desde hace más de 3 años, vengan a decir que yo me hice pasar por víctima. Yo personalmente le escribí a la periodista de esa representante y le he escrito por Twitter a esa representante y le he pedido que rectifique. Y el día de mañana presentaré escritos a los congresistas del Centro Democrático que me conocen personalmente para que se retracten. Porque es que a mí me están imputando un delito. A mí me están diciendo que yo me hice pasar por una víctima falsamente y eso no es cierto.
¿Usted no le imputó a Uribe también un delito?
Yo simplemente con el señor Uribe dije y
quiero no, lo, también sí, aprovechar. Yo sé lo que usted dijo, pero sí, quiero decir, el termómetro que usted usa con los demás es para todos, ¿no? No es solo para ellos y
sí,
para
ustedes. Totalmente, totalmente. Y yo reconozco aquí ante estos medios y ante usted que yo me dejé llevar por el momento. Eso fue una cosa que pasó solamente en ese momento. Y yo, además, en ningún momento dije o lo acusé directamente de un delito. Yo le dije personalmente que él perseguía la Corte Suprema. Era la percepción del Estado cuando yo era estudiante. Y hoy quiero aprovechar tus micrófonos para, si lo tengo que hacer en un acto de respeto con la paz, y yo, que soy un defensor del proceso de paz, pedirle disculpas al presidente Uribe, de corazón, si yo lo ofendí y lo maltraté. Yo creo que él tenía la obligación de estar ahí escuchando a las víctimas y creo que como este que quiero hacer yo aquí es un acto de reconciliar ese país, yo creo que él también puede hacer lo mismo con las víctimas que ayer afrentó.
Me parece que eso está bien. Iván, le soy sincero, yo quedo con un sabor, a mí me parece que Uribe comete un error gigante despreciando a las víctimas, saliéndose del debate. En eso estoy de acuerdo con usted, pero muy respetuosamente le digo, quedo con un sinsabor porque no sé qué tan conveniente, no digo que ilegal, sino conveniente, que las personas que trabajan en las UTLs al servicio de unos parlamentarios se pongan a cazar debates a la salida del recinto. Si no, eso se volvería, imagínese, la ley de la selva. No quiero pensar en lo que serían los trabajadores de María Fernanda Cabal, para ponerle un ejemplo, criticando a Angélica Lozano, me parecería igual inconveniente. Pero también entiendo que estaban calientes y entiendo que lo de ayer era una sesión simbólica que necesitaba de lo mismo, de símbolos de reconciliación. Iván, gracias por aceptar este diálogo. Le agradezco.
No, muchas gracias a ustedes por permitir la oportunidad y vuelvo a reiterar mi compromiso con la paz y que considero que si este es un país democrático, todos los ciudadanos tenemos derecho a preguntarle a los congresistas de este país por qué no hacen una u otra cosa más allá del cargo que tengamos. Muchas gracias.
Muchas gracias. Es Iván Márquez, así se llama este asesor de la senadora parlamentaria, representante Angélica Lozano. Escribe el ministro del Interior, Felipe Juan Fernando Cristo, el Día de las Víctimas es para homenajearlas, escucharlas, visibilizarlas, no para el debate político. En esta estoy de acuerdo con el ministro Juan sí. Fernando Cristo. Y eso desafortunadamente terminó en el irrespeto a las víctimas, porque Uribe se sale, detrás de Uribe se salen todos los pollitos. Usted vio esos parlamentarios, Uribe dice, salgámonos, y todo, sí señor, lo que usted diga. Nos ponemos en fila frente al Capitolio Nacional. Sí,
pero señor, es la única bancada
disciplinada. Como el cuento de mamá gallina.
Sí, bueno, pero es la única bancada disciplinada. Lo que pasa es que Uribe tiene esas cosas, es decir, Uribe iba a aprovechar ayer.
Un liderazgo.
Que además sabía que estaban todos los medios de comunicación, porque lo de ayer era un evento realmente importante en lo que tiene que ver con los millones de víctimas. Y ya se iba a aprovechar la oportunidad para coger y volver y hablar que la narcodemocracia, que vamos para Venezuela. ¿Qué carajo tiene que ver esa vaina con las víctimas?
Pero Felipe, los debates se hacen entre dos. Ayer falla el uribismo todo y respetando a las víctimas.
Total.
Y falla este muchacho.
Pues claro,
y
pues este todos es un muchacho.
Porque la única salida posible era, hombre, este no es momento de debate político, vinimos a escuchar a las víctimas.
Eso no era un debate. Porque Uribe se quería tomar, como siempre, los escenarios que da la
Comisión.
Y en esto, un muchacho que no lo conozco, pues es un muchacho joven, se ve que es un muchacho de 22, 23 años, bastante bien preparado, que seguramente se exaltó. Y que acaba de tener un acto de gallardía, decir, hombre, pues si es así, yo le ofrezco disculpas
a
Uribe.
Sí, sí, está bien.
Eso es un acto de reconciliación. Pero es que el gran provocador es Uribe. Uribe es un provocador profesional.
Y caen todos.
Y quería tirarse el tema de las víctimas, muchas de las cuales fueron víctimas de su gobierno, ¿no? Muchas de las cuales fueron víctimas de su gobierno. Para coger y darse champú. Pues no. Ahí le salió su muchacho, mal o bien, pero ahí le salió su...
¿Quién no sé, lo replicara? No sé quién de los que estaban ayer eran víctimas
del gobierno. Había gente de los falsos positivos.
No, por eso, pero no es víctima del gobierno Uribe. Es víctima de cosas que pasaron durante el gobierno
Uribe.
Bueno,
por eso, durante el gobierno Uribe y durante el gobierno de Pastrana y durante los gobiernos anteriores. Víctimas de los unos y no, víctimas de la guerra, Néstor. Era el día de las víctimas y no había que cogerlo para hablar ni de Venezuela, ni contra Santos, ni contra Chávez, ni contra la vaina.
Mire cómo termina el debate, hablando de Uribe y de las chuzadas de la Corte Suprema y la persecución a la Corte Suprema de Justicia de hace 10 años.
¿Y alguien tiene duda en esta mesa de que todo fue premeditado por Uribe? Totalmente premeditado.
Su tesis es que este muchacho que acabamos de escuchar, que trabaja con Angélica Lozano, ¿trabaja para Uribe?
Pero pongamos las cosas como fue, ¿no? Uribe ya iba a la salida cuando se encontró con ese muchacho, que además tiene toda la razón, es un colombiano que puede decir, o sea, la teoría que he venido oyendo esta mañana de que qué muchacho tan igualado, no, para nada.
No, ¿quién ha dicho que
muchacho muy igualado? Porque se le midió,
Aurelio,
pues piense, le dio la impresión,
le
dio esa sensación, no, tiene todo el derecho.
Piense en un
como
miembro,
ser humano.
Imagínese esto, Aurelio.
Él no estaba en el recinto, ni estaba en una curul.
De la UTL, de María Fernanda Cabal.
Me lo imagino y ojalá todos le dijeran lo mismo. No estaba en el recinto ni estaba en la curul. Estaba a la salida del recinto cuando Uribe ya se había
salido. Dentro del Capitolio, en donde los debates son parlamentarios.
Ah, no, dentro del Capitolio, sí, pero es que el Capitolio tiene un recinto donde ese muchacho no puede estar. Uribe ya estaba fuera del recinto cuando el muchacho le increpa, le dice, oiga, pero ¿de qué se trata? ¿Usted no se va a quedar a oír? Eso es lo que le dice el muchacho. Y puede que sea, y sí, de pronto es uno de los tintos y no tiene derecho a decirle. O si es un portero, tampoco tiene derecho a decirle. Claro que tiene derecho a decirle. Uribe es un servidor público.
Que todos los ciudadanos tienen... Imagínese.
No,
imagínese,
pero ¿cuál selva, Néstor?
Son
si
200,
no estaban en el recinto.
280 parlamentarios.
No, ¿acaso ese
cada
muchacho?
Cada uno tiene...
¿Acaso ese...
Siete personas que
sí,
trabajan
seis,
en
esta cinco, UTL. Seis.
Estamos hablando de 1.500 personas, cada uno insultando al otro. ¿Realmente?
Primero, no lo insultó. Había un debate. Segundo... No estaba en el recinto. El Congreso de la República tiene un recinto donde solo entran los congresistas y pueden hablar los congresistas. Uribe se había salido del recinto y ahí se encuentra con algunas personas víctimas y con ese muchacho y con otras y le dicen, ¿por qué se salió? No estaba en el recinto, no estaba usurpando absolutamente ningún espacio reservado para congresistas. Pero lo que Uribe hizo fue premeditado. Tenernos hoy hablando aquí de su displicencia y entre otras cosas, porque era evidente y Uribe lo sabía, que buena parte de las víctimas, de alguna forma, pero, no solo Gloria Gaitán, después otra señora también hizo mención, claro. Y es que no se les olvide que entre el año 2002 y el año 2010 en Colombia hubo 4,3 millones de víctimas. De las 8,070,000 que están registradas hoy, 4,3 millones
que es
entre el año 2002 y el año 2010. Ese es el punto. Y entonces yo respeto a Uribe como víctima por la muerte de su padre, por supuesto que se lo respeto, pero eso no le da ninguna prepotencia ni ningún podio para pararse por encima de las demás, y menos él hoy en condición de servidor público. Trató de hacer lo que estamos haciendo hoy, hacer un show para que sigamos hablando de él, en vez de con humildad, con decencia, cumpliendo con los deberes de un servidor público de manera humilde, de manera sencilla, oír a todos los demás que están expresando las 8,074,000 millones de víctimas que hubo en este país desde el año 85 y la mitad de ellos en el gobierno de en los gobiernos.
Es que la verdad, Aurelio, es que el expresidente Uribe lo que quiso fue escaparse del debate, porque efectivamente ya Gloria Gaitán y otra víctima, como usted lo señala, empezaban a hacer alusiones a actos de su gobierno, y claro que durante el gobierno del expresidente Uribe pues ocurrieron muchas cosas en el conflicto, que fue quizá el momento más intenso del conflicto, tanto de acciones del Estado, algunas legales, otras desgraciadamente ilegales, que generaron muchas víctimas. Y el expresidente lo que necesitaba era salirse, y salirse haciendo un show, porque evidentemente no podía salirse, digamos, por la puerta de atrás, como escondido, y por eso pues pidió la palabra cuando él sabía que reglamentariamente no se la podían otorgar, porque la audiencia consistía en otra cosa, y trataba de que pasara lo que pasó.
Termina siendo afuera con este muchacho, Héctor, ¿no?
Pero con el incidente con el muchacho me parece realmente menor. Yo sí conozco a Iván Márquez, y es un profesional realmente muy 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 inteligente, sí, y muy disciplinado y muy juicioso, etcétera. Pero además mire usted que él incluso reconoce que cometió un error. Yo sí creo que Iván se equivocó en este caso, porque él es un funcionario público, en eso estoy con usted, Néstor. Me parece que no puede, digamos, los pasillos del Congreso no pueden ser para que se estén increpando los de un sector político con el otro. Pero él mismo lo reconoció, él mismo dijo, yo me dejé llevar por el momento, e incluso ofreció disculpas al expresidente Uribe por la alusión que hizo a la chuzada de la Corte Suprema de Justicia. Y a mí me parece que el presidente Uribe también en ese caso actuó bien. Usted vio que la manera como le contestó tampoco fue una manera grosera, simplemente se defendió y dijo que por qué no lo habían denunciado con pruebas. Ese me parece que es un incidente menor, pero lo que sí ocurrió, lo que sí de verdad pasó, me parece importante, fue afuera, y cuando el expresidente Uribe le hablaba a la gente en la Plaza de Bolívar, que espontáneamente un grupo de, digámoslo coloquialmente, desocupados que estaban ahí en la Plaza de Bolívar, se juntaron a oír al expresidente Uribe y le gritaban asesino.
¿Cómo también les dice desocupados?
Comienzan, sí, usted termina.
No, pero por eso digo.
Usted termina de acuerdo con María Fernanda.
No, pero lo dije coloquialmente y tal. Claro, ah, pues si uno está a las 10 de la mañana del domingo ahí mirando a ver qué pasaba.
No, pero
ella se lo decía en el sentido de ignorantes, de que ustedes no saben lo que el presidente Uribe le hizo a este país, porque esa frase también la pronunció, lo que el presidente Uribe le dio a este país, etcétera.
Sí, sí, sí.
Entonces ahí sí me parece que hubo una provocación del presidente Uribe, que pensó que la gente iba a aplaudir.
Uribe
y tal,
termina,
y encontró una
termina
reacción distinta.
Allí en la Plaza de Bolívar, la verdad es que no había cuántas personas, Felipe, 20, 30 personas nomás.
Eran más los de su bancada que la gente que estaba al frente.
Y termina gritando Uribe en la arenga, en la gritería, termina prometiendo rebaja de impuestos. Imagínense lo que terminó convertido, es un escenario realmente.
Y termina diciendo que eso es Venezuela, que lo sacaron de la Asamblea y del recinto y del Capitolio como en Venezuela.
Todo lo tenía premeditado para que no, lo que acaba de decir Héctor, para que las víctimas no le hablaran de lo y Aurelio. Entre otras cosas porque Gloria Gaitán le dio palo a varios congresistas, no solo a Uribe.
A 5 en total.
Bueno, a 5 en total, ¿y qué?
Opiniones. No, en la cuenta Blue Radio Com y cuenta Néstor Morales, si usted quiere opinar sobre lo que pasó ayer con el expresidente Uribe, lo que pasó adentro del recinto en el debate con Gloria Gaitán, con las víctimas, lo que pasó afuera con el señor de la unidad de trabajo de Angélica Lozano, y lo que pasó afuera del Capitolio con los transeúntes que le gritaban asesino.
El incidente del Congreso, de que el expresidente no haya escuchado a las víctimas con cierta intolerancia, pues da pesar, porque ese es el día de las víctimas, Dios mío. ¿Qué más falta de paciencia y de respeto podemos tener con ellas? Pero llama la atención que el expresidente Uribe haya tomado la decisión de irse para la Plaza de Bolívar luego de que la hija de Gaitán lo increpa. El día del aniversario de Gaitán, a la plaza desde donde Gaitán hacía populismo y movía las masas. Y usó un tono y unos ademanes muy de plaza pública, muy parecidos a los de Gaitán. Y llama la atención que tratara de hacer eso para mostrar que Colombia está venezolanizada. Esa es la estrategia del uribismo, tratar de demostrar que la democracia en Colombia está fallando, que hay un dictador, que ellos son una minoría sin garantías como la venezolana, y eso hay que revisarlo, porque esa política de generar indignación del uribismo, entendemos que esa es su plataforma política, pero tiene que tener límites. No puede ser pues ya arengas en la Plaza Bolívar aún sin gente.
Aquí me están diciendo, Álvaro, muchos oyentes, que por qué no reconocemos la condición de víctima de Uribe. Yo creo que hay que reconocerle, por supuesto, la condición de víctima a Uribe, pero a otros muchos parlamentarios, al propio presidente del Congreso, Mauricio Liscano, su padre estuvo secuestrado por las FARC, el ministro del Interior, su padre fue asesinado por la guerrilla, el ELN, en los años 80.
Y hay víctimas de víctimas, Néstor, hay víctimas indefensas, muy doloridas.
Es que los parlamentarios en ese recinto, los parlamentarios
poderosas
y el ministro pueden hablar todos los días. El Día de las Víctimas es para que hablen las víctimas que no tienen voz en Colombia. Bien, el minuto de noticias.